Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Este jueves 28 de agosto de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Un gusto saludarles a todos. Se llevó a cabo el sorteo de la Champions. Lo podremos valorar un poco más adelante. Es un tanto árido porque ni siquiera se conoce todavía la calendarización. Para eso habrá que esperar hasta el sábado. Pero sí les digo que de saque, me parece que el Barcelona tiene el camino más allanado de los pesos completos y que el Paris Saint-Germain y el Real Madrid se sacaron sorteos realmente complicados. Ya lo podremos platicar con más detalle.
Perfecto, Ciro. Y Gilberto Mora podría ser eventualmente parte del Real Madrid. Estaremos hablando de ese tema.
¿Tú crees? Fue su representante. Exacto. Que aprovechó para aventar al aire y decir muchas cosas. Que hizo su chamba muy bien, Beto. Claro. Hizo muy bien su chamba, pero paso a pasito. Sí. Lo que pasa es que no tenemos casi estrellas, entonces las 5 o 6 que tenemos ya las queremos mandar
a Marte.
A la luna.
A la luna.
Emilio Escalante, hablando de Emilio Butragueño, de Emilios, porque Butragueño como que no afrontó el tema
dio
como debe ser.
Mira, yo escuché esa entrevista y le preguntaron directamente y dijo, mexicano, porque un futbolista mexicano emergente.
Sale, igual ni se acordaba de él.
Y dijo, bueno, en el Real Madrid jugó el mejor y etcétera, un gran amigo mío, Hugo Sánchez, por ahí salió. Y dice, y el Real Madrid siempre tiene ojos para los mejores jugadores de la nacionalidad que sea.
Fue una respuesta políticamente correcta, no le entró al toro directo, pero...
Mr. PR.
Sí, cómo no.
Grito, Beto, no te metas en problemas y declara bien, y claro, porque es como embajador.
¿Eh? Y hablando de Emilios, Emilio Escalante, el propietario del equipo Atlante, estuvo en Enfocados y vamos a recuperar un fragmento de lo que dijo Escalante en el programa de Enfocados la tarde del día de hoy. El Guadalajara se prepara para enfrentar a Cruz Azul y vamos a ir con León Lecanda, que tiene un avance de su información. León, gusto en saludarte.
Muchas gracias, Heriberto. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula desde La Noria, donde este día ha hablado Nicolás Larcamón en conferencia de prensa previo a la visita de Cruz Azul frente a Chivas. Quiere seguir construyendo el momento de la máquina, que se mantiene invicta a lo largo de este torneo de apertura 2025. 4 victorias, 2 empates, igualado en puntos, 14 con América y solo una unidad detrás del líder Rayados de Monterrey. Vamos a escuchar más adelante lo más destacado de esta rueda de prensa, el posible 11 de Cruz Azul y por qué jugadores está trabajando la directiva en la renovación de contrato.
León, muchas gracias por la información. Y el Guadalajara recupera a los seleccionados del microciclo de lunes, martes y miércoles antes de enfrentar a la máquina cementera. Y vamos contigo, Jesús Bernal, allá en Guadalajara. Gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Saludos aquí desde el Estadio Akron, donde esta tarde las Chivas estarán entrenando. Hablaremos, por supuesto, de la actualidad del equipo de cara al compromiso contra la escuadra de Cruz Azul y del regreso de los seleccionados más adelante.
Hablaremos de Renata Zarazúa, su participación en el Abierto de Estados Unidos. Y Micah Parsons podría salir de los vaqueros.
Por primera vez hay reportes que los Cowboys están escuchando ofertas. Si me dices quién pudiera dar algo importante, son los Patriotas, porque pueden dar un par de primeras rondas a cambio. Y ando averiguando lo de, les decía el martes, que Nathan Silva se iba al Vasco, con eso iban a traer un 9 a Pumas.
Se cayó, ¿no?
No, pues, Puma.
No ha sido. ¿Para qué lo invitas si siempre está dando lata?
Más adelante vamos a hablar un poco más de NFL. Ni creas que aquí estás matando el segmento de fútbol americano, ¿eh?
No.
Estamos a una semana de que empiece la temporada.
Yo sé, jueves 4.
Y el Noti Vaqueritos, ¿no?
Notivaqueritos.
Notivaqueritos.
De Dallas, sí, más adelante.
Hablaremos de la Leagues Cup, Seattle, o lo mandamos e Inter de Miami.
O lo mandamos por los expertos.
En la gran final.
Corte, ¿ves? ¿Cómo ves?
Y también tendremos resultados de mexicanos en la Conference League el día de hoy. Así que vamos a la primera pausa de este jueves y volveremos enseguida.
Jueves de Chilpachole.
De Chilpachole en ESPN Radio Fórmula.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En esta tarde.
¿Qué fue?
En ESPN Radio Fórmula y hay información.
Este quiere ir un Monday Night Betito, pero tiene que hacer méritos.
No, quiero ir a la presentación de la película del Atlante. Oye, Ciro.
Bueno, mira, Micah Parsons, hay información eso ocurrió de última hora apenas en hace esta tarde. Unos cuantos minutos. Micah Parsons se va a los empacadores de Green Bay. Las peores pesadillas de los Dallas Cowboys se cumplieron, porque además refuerzas a un rival, yo sé que no de tu división, pero sí de tu conferencia. Dallas recibe dos primeras selecciones de draft y también a Kenny Clark, un tackle defensivo que es titular. Parsons va a ganar 47 millones de dólares promedio por campaña, obtiene el contrato que quería, la compensación esperada, pero pues Dallas se queda con futuros. O sea, sí, Kenny Clark va a ser titular seguramente, pero las otras selecciones colegiales les vas a ver el polvo hasta dentro, pues, ¿qué te digo?, del mes de abril.
No deja de sorprender algo que Jerry no estaba acostumbrado. Yo veo el enfoque de los Packers desde Reggie White, ¿no? Les llega otra vez un defensivo que lleva 4 años consecutivos, por lo menos con 12 atrapadas de quarterback, como fue el caso de Reggie White. Yo creo que desde entonces no iban por un defensivo tan importante los Packers. Yo creo que Green Bay con esto acomoda muchas fichas. Detroit no debe estar contento, Chicago no debe estar contento y tampoco Minnesota. De Dallas, pues es un equipo que no se permite la reconstrucción. Sí sorprende lo mal que estaba lo de Mika y Jerry Jones, porque normalmente Jerry se enoja, dice: yo soy el que mando, yo hago lo que quieras y te pago, y te acabo pagando, como
te
le pagó.
Pagando.
Le Exacto. pagó a Emmitt Smith, y le pagó
a CeeDee Lamb,
a todos, a Zeke, pero aquí sí se rompió una relación donde sí estuvo dispuesto a mandarlo. Y este es el típico berrinche de dueño que no necesariamente Dallas sale beneficiado de mandar a Micah Parsons, pero organigrama mata póker. Yo así lo veo. Que se enojó el patrón, digo, ya no lo quiero aquí, sáquenlo.
Si ya
y
no lo quería.
Green Bay dijo: vente, yo te pago, yo sí te consiento, ¿no?
Bueno, aquí hay varios enfoques. A mí me parece un error craso de los Cowboys, porque estás perdiendo a tu jugador más importante. Junto con CeeDee Lamb son los dos jugadores más importantes. Aquí hay un error de cálculo, además. Micah Parsons es representado por un agente que a su vez lo es de el mejor jugador ofensivo de los Packers y del mejor jugador defensivo de los Packers. Entonces, todo fluyó
claro.
rápidamente en esta semana. Y un dato que acabo de encontrarme. En la historia de la NFL, solamente 29 jugadores reclutados en la primera ronda fueron a sus 4 primeros Pro Bowls. 4 Pro Bowls en 4 años. 29 jugadores de primera ronda. Todos, salvo uno, se mantuvieron en su mismo equipo para la quinta temporada.
¿Quién fue el
Ese
otro?
Uno que no lo logró es justamente Micah Parsons. Único entre 29, muchos de ellos en el Salón de la Fama. Y este señor tiene calibre Salón de la Fama. De eso se está desprendiendo Dallas por un berrinche, por Exacto. una pataleta, por patear el tablero. Esas son las que hace Jerry Jones a los 82
después
años.
Después de ver la información, lo que decía Ciro en Enfocados, las primeras rondas no necesariamente van a ser altas, porque Green Bay debe tener una buena temporada. Organigrama mata póker, se enojó el patrón, ya no te quiero aquí.
Y Packers.
Y te vas. Y Packers dijo: véngase para acá, mi rey.
Packers tiene para llegar lejos en esta campaña.
Sí.
Se convierte en un candidato a ganar su división. Ya ha estado en playoffs las últimas campañas y esta era una pieza que les faltaba.
Mi hijo le va a los Green Bay Packers y me manda ahorita 6 mensajes, ¿no? Porque siempre es del fantasy. ¿Qué jefe? ¿Sí me vas a llevar al Super Bowl o qué? No, si eres fan de los Green Bay Packers, creo que esto te pone arriba de Chicago, arriba de Minnesota, y creo que te pone cerca de Detroit. Todavía. De Detroit. Este cambio le da la posibilidad a los Packers de pensar no solamente llegar en los playoffs, de llegar a cosas grandes. Es un equipo muy joven. ¿Cómo se llama el receptor novato que draftearon de Texas?
Ahorita
me acuerdo. Bueno, ese chavo para mí puede ser fundamental. Tienen corredor. Muy bueno, Beto. Y tenemos un gran Monday Night en noviembre. Tenemos a Green Bay contra Filadelfia en Lambeau Field, Betito. Ese lugar me encantaría que conocieras.
voy con mucho gusto.
Matthew Excelente. Golden.
Matthew Golden, ese. Entonces,
tienen a Jordan Love, tienen a Josh Jacobs, corredor de bola, tienen una línea ofensiva bastante respetable.
Y muy joven
y
el equipo.
Y les faltaba, a nivel defensivo, una estrella de este calibre.
Un Reggie White.
Pues ahí está.
Y nuestro productor que le va a los vaqueros, pobrecito. Lagrimitas Lili le di.
Pues a mí también, yo también le voy a los vaqueros. Tú nomás porque te fuiste a los Raiders, quién sabe por qué.
No, ya estoy Pero en ya. Pittsburgh.
Ah, bueno.
Yo le voy a la América, como Beto al Atlante. ¿Qué vamos a hablar de la película más adelante?
Vamos a hablar de la película más adelante.
Oye, fíjate algo que me enteré. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada lo de Nacho Ambriz? Me dice, Nacho va al Galaxy, Michon. Lo que pasa es que el técnico ganó la fase anterior del League Cup y lo aguantaron, pero ayer perdió el Galaxy 2-0. Este señor que se llama Greg Vanney. Entonces, no se sorprendan que Nacho Ambriz acabó como técnico en la MLS del LA Galaxy.
Correcto, pues es un entrenador con mucha experiencia, un hombre muy capaz, sin duda alguna, Nacho Ambriz, que en este momento no está dirigiendo el fútbol mexicano en el fútbol mexicano.
Y le ofrecieron Puebla y dijo, no, estoy por agarrar equipo en MLS. Sí.
Tuvo una experiencia no muy agradable con Santos Laguna, pero Nacho Ambriz es sin duda uno de los buenos entrenadores mexicanos de la actualidad. Vamos a escuchar a Jesús Gallardo, que habla sobre Gilberto Mora, el muchacho que promete mucho en el fútbol mexicano.
En el caso de Gilberto Mora, ¿cómo lo has visto?
Me encanta el niño, la neta, es un jugador extraordinario. Creo que no solo yo lo he dicho, creo que todo el fútbol mexicano lo sabe y todos lo saben, que es un niño muy bueno y que con una humildad y está muy centrado, creo, y eso lo ayuda muchísimo. Y bueno, espero que siga así, que obviamente siga con esa humildad, trabajando al 100%, y esperemos que pronto se vaya para Europa.
Es la voz de Gallardo, un veterano jugador, un experimentado jugador de la selección mexicana, titular indiscutible por el lado izquierdo, que desde luego piensa, como muchos de nosotros, que hay que llevar despacio a un jugador con tanta frescura y desparpajo y buena técnica y conducción como es Gilberto Mora, que puede llegar a cambiar el rumbo de los equipos donde juegue y por lo pronto se está cotizando enormemente en el fútbol mexicano. Vamos a escuchar ahora a Rafaela Pimienta, que es la representante de Gilberto Mora, que formó parte de la selección mexicana en el torneo internacional anterior.
Gilberto Mora, que parece que mexicano, que tiene buena pinta, ¿no?
Es mexicano. Mora ganó Copa Oro este verano, el chico más joven a ganar Copa Oro en la historia de la competición internacional. Chico muy bien, están hablando de él un poco en todos los sitios, más.
Lo han relacionado con el Real Madrid incluso, ¿eh?
Sí, está relacionado, más yo creo que es normal que esté relacionado un poco con grandes equipos, porque el chico de verdad es un chico muy joven y muy fuerte. Entonces creo que vamos a escuchar mucho, aún muchas simulaciones o pensamientos, ideas, a ver qué va a pasar.
Es la voz de Rafaela Pimienta, la representante de Gilberto Mora. Ella es brasileña y es abogada, y es una mujer que ha ganado muchos bonos, y ahora mismo Ciro está muy acreditada como representante de varios jugadores.
Se quedó con toda la planilla de Mino Raiola, que era alguien muy reconocido en ese ámbito de los agentes. Pero a ver, yo creo que hay que tomarlo con perspectiva, hay que entender de quién se trata. ¿Tú crees que la representante, agente de una promesa como Gilberto Mora, te va a decir no es cierto que el Real Madrid está interesado, que eso es fake news o va a desmentir algo así? Claro que no. O sea, de lo que se trata es precisamente de de que se hable del tema, de generar ruido. Hoy se lo preguntaron a Emilio Butragueño al final del sorteo en Mónaco. Y Butragueño dio el capotazo, fue políticamente correcto, dijo, todo buen jugador que aparezca en el radar de la nacionalidad que sea, puede jugar en el Real Madrid. Siempre estamos a la búsqueda de eso y nada más.
Te voy a decir cómo lo veo yo, que el Chiringuito es un programa importante, que esta representante tiene relación, seguramente les pasan algunas notas, algunas exclusivas, y le mandaron el reportero para cacarear el nombre de Gilberto Mora y hacer ruido, y estamos hablando, ¿no? Llevamos todos los medios hablando de Gilberto Mora, porque como no estamos acostumbrados que un chavito juegue en la mayor y demuestre carácter y talento y personalidad, pues estamos vueltos locos.
Pero no es normal, a ver, no es normal, no sería normal que el Real Madrid pusiera sus ojos en un futbolista de esa edad que solamente ha jugado un puñado de partidos en la Liga Mexicana. No sería normal. A lo mejor lo ve como una posibilidad.
Pero te voy a decir una cosa.
Y lo manda a préstamo. Espérame, para que termine de madurar.
Cuando Chicharito vino a México, al Real Madrid, una parte, no estoy diciendo todo, una parte era porque el capataz, el jefe del Real Madrid, construye muchas cosas en México y Latinoamérica, y se le dijo, Chicharito le caería muy bien al Real Madrid por todos los negocios.
Pero fue una compra de última hora.
Sí, pero
por lesiones, pero necesitaban una
por
pieza.
Por eso, pero alguien le dijo, para sus otros negocios no le cae mal tener un mexicano, y todo mundo quiere el negocio en Estados Unidos, porque van a ver que el Real Madrid va a acabar jugando un partido de temporada regular en Estados Unidos.
Dicen, bueno, yo tengo todas mis reservas. Sí, yo, sí, ahí
yo
la dejo.
Yo sí creo
tengo
que
todas mis reservas. La señora Rafaela hizo lo que tenía que hacer como agente.
Pero yo te diría más. Que el interés del mercado latino en los Estados Unidos hace que los más grandotes se interesen de los mexicanos que surgen.
El Madrid se vende solo, John. Claro que sí.
Pero
se vende solo.
Ante los americanos. A ver, Ciro, te lo pongo así de fácil, ¿cómo no se vende solo? En Estados Unidos, claro. Escúchame, en Estados Unidos un Cruz Azul Querétaro se ve el triple que un Real Madrid Valencia.
¿Has visto el Real Madrid cuando se va de gira por Estados
por
Unidos?
Por eso, pero en rating, otra, yo estoy hablando en televisión. Más gente ve un Querétaro Cruz Azul que un Valencia Real Madrid en Estados Unidos, y si no me crees te lo demuestro en números.
Yo tengo todas las dudas de que vaya a
cuadrar esto. Te lo demuestro
después de este corte comercial.
No, en Estados Unidos el Madrid no se vende solo.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Está empatada Renata Zarazúa en el tercer set. Están disputándose ahora mismo un set a uno. Y frente a Diane París de Francia, está Renata cayendo 3-2 en el tercer set, pero ahí está la mexicana en la pelea en la cancha número 5 del Abierto de los Estados Unidos en Flushing Meadows, allá en la ciudad de Nueva York, y con la esperanza de poder avanzar a la siguiente ronda, la mexicana, después de haber dejado fuera la número 6 del mundo en la ronda anterior.
Estoy pensando todo, porque he tenido la fortuna de estar en el US Open, todos los trabajadores poblanos, Beto. Imagínate qué padre para todos los que están trabajando en alimentos, en muchas cosas que sabemos que nuestra gente lo hace. Pues qué emoción que por primera vez hay una mexicana ahí jugando segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos, ¿no?
Vamos a hablar de fútbol otra vez. No sin antes recordar que hay 1 millón de poblanos en Nueva York.
Pues ahí está.
1 millón de poblanos en la ciudad de Nueva York. Adelante, León Lecanda, con información de la máquina cementera.
Beto, buenas tardes. Hoy estuvimos de vuelta en la Noria, conferencia de prensa con Nicolás Larcamón, previo a la visita de Cruz Azul frente a Chivas este sábado en el Estadio Akron de Guadalajara. Y pues decía básicamente Larcamón que el rebaño merecía tener más puntos a estas alturas de la temporada. Todos sabemos que esto no es de merecimiento, sino de consecución de resultados. No ha sido así para el equipo de Gabriel Milito. Y si les parece, escuchemos un poco de lo que dijo el día de hoy el técnico argentino de la máquina, que por cierto ha recibido muchas críticas, especialmente después de aquel 7-0 en Seattle, en la League Cup, pero no hay que olvidar, Cruz Azul se mantiene invicto en el torneo de liga, es tercero general, solo por diferencia de goles, empatado con América, y a un punto del líder Rayados de Monterrey. Escuchemos al Arcamón.
En el análisis que yo hago, creo que son uno de esos equipos que primeramente, quizás la ubicación en la tabla que tiene también responde a que tiene un partido menos que el resto de los equipos. Para mí es un equipo que ha competido muy bien, que indudablemente con aspectos que no ha hecho bien y no le ha posibilitado sumar y posicionarse en los lugares que sé que aspira a la institución, que aspira al entrenador, un entrenador que conozco muy bien. Para mí Chivas es uno de los rivales más exigentes que podemos afrontar y más para lo que viene viviendo y la necesidad imperiosa que tiene de obtener un resultado, por lo cual nosotros en esa preparación fuimos muy claros y muy tajantes con el plantel, con el equipo, con los jugadores para entender muy bien que las exigencias van a estar a tope, muy en similitud de lo que fue el partido pasado contra el mismísimo campeón de liga, siento que no hay una disparidad en relación a lo que van a ser los niveles de exigencia para nosotros llevarnos el partido, y lo estamos preparando de esa manera, sabiendo que vamos a enfrentar a un gran equipo, un rival que va a ser sumamente exigente y que para llevarnos los tres puntos que ambicionamos tendremos que hacer muy bien las cosas, y bueno, vamos con esa premisa de ser muy determinados y estar muy enfocados porque justamente lo que te decía, el rival no nos va a hacer nada fácil la cita y en ese sentido estamos muy claros del nivel de exigencia al que afrontamos.
Es la voz, León, del entrenador de la Máquina Cementera, del Arcamón, hablando de el Guadalajara y lo peligroso que puede resultar Chivas para el Cruz Azul.
Aunque me regañes, me vale gorro. Ya se empató 3-3 el tercer set.
Sí, Sarasúa frente a Pagui de Francia, 3-3 en el tercer set.
¿Cómo se dice, Ciro? ¿Pagui?
Sí.
¿Pagui?
¿Te harían un Pagui? La doble R y la Y al final. Oye, y el logotipo de la escudería de Checo Pérez ahí en la red del partido de Renata Sarasúa. León, adelante.
Sí, bueno, y también invitar a la gente que nos esté escuchando, si tiene la posibilidad de estar en Disney Plus o también en ESPN, eso. Pues ver el partido de Renata Sarasúa, es histórico lo que está consiguiendo la tenista mexicana en el US Open. A ver, retomando un poco las declaraciones, creo que políticamente correcto lo del Arcamón, le echó ahí un par de flores a su compatriota Gabriel Milito. Creo que va a ser un partido abierto, Chivas tiene la necesidad de sumar puntos de forma imperiosa, como bien lo mencionaba el entrenador de la Máquina. Y Cruz Azul anda bien, anda creciendo. Creo que Chivas ha venido de más a menos, la Máquina a la inversa, de menos a más. Pero será un buen partido seguramente en el estadio de Guadalajara, en el Akron. Cruz Azul solamente tiene la baja de Andrés Montaño, sigue recuperándose de esa larga lesión que es la ruptura de ligamentos. Y Chivas nos reportaba a nuestro compañero Jesús Bernal en Fútbol Picante el día de hoy que no contará ni con Alan Pulido ni con Javier Hernández, ¿no? Que no es noticia, porque suele ser recurrente, ¿verdad? Qué raro, pero bueno, pues hay que decirlo. Así que Chivas irá con Armando La Hormiga González, que recién esta semana estuvo en el microciclo con Javier Aguirre en el centro de alto rendimiento.
Sí, vamos a la jornada 7 y sigue sin aparecer Javier Hernández. Pulido lo ha hecho de forma intermitente, sin ser determinante con el equipo del Guadalajara. Buen partido el que se avecina el fin de semana. León, muchas gracias por la información.
Sí, Beto, nada más rápido, está apurando las negociaciones Cruz Azul para renovar tanto a Eric Lira como a Mauri Morales, contratos de 3 a 4 años, cláusula de rescisión más baja para incentivar la posible salida a Europa de alguno de ellos dos o ambos, más alta en Liga MX, por supuesto, pero después de renovar a Carlos Rodríguez y a Lorenzo Farabelli, esta es la misión en lo que está enfocado la directiva de Cruz Azul, renovar a Mauri Morales y a Eric Lira.
León, muchas gracias, que te vaya muy bien.
Muy buenas tardes, saludos a todos.
No puede estar más parejo el duelo de Pagui y Sarasúa, la mexicana, empatadas en sets, empatadas en juegos en el tercer set, y vamos a ver qué ocurre, le seguiremos contando. Nos corrige Vicente, pues, que está en ESPN 2, por si quieren no dejar de escuchar ESPN Radio Fórmula, pero ver el partido que está apretadísimo en ESPN 2.
Les doy unos datos curiosos de un artículo que leí hoy. En el US Open hay una bolsa de 90 millones de dólares. Por primera vez en dobles dan 1 millón al primer lugar, en singles 5 millones. Un coctelito de esos de tequila o el otro de gin que venden, Beto, $39 cuesta cada. cada chupe.
Cada pegue. O sea, 800 pesos por cóctel. Sí,
25 patrocinadores diferentes tiene el US Open. Entregan 66 trofeos que hace Tiffany y le están metiendo otros 800 millones de dólares en remodelaciones a todo el complejo. Entonces, es así como Wimbledon es el Masters, ¿no? En chiquito, todo fino. Esto es el negocio en grande, ¿no? Y hay empresas mexicanas que patrocinan también el US Open, Betito.
Correcto, pues interesantes números de toda la experiencia global de ir al tenis. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, volviendo al tema del fútbol, porque tienes el reporte del Guadalajara rumbo al duelo frente a la Máquina Cementera.
¿Qué tal, Beto? Compañeros, muy buenas tardes. Pues sí, ya equipo en estos instantes ya está arrancando su sesión de entrenamiento, pensando en lo que será el partido contra Cruz Azul de este fin de semana, ya con los 5 seleccionados integrados, y que, bueno, pues tendrán la oportunidad de poder disputar este partido. No hay reporte de lesión por parte de ellos, la gente de selección entregó un informe y ninguno presentó molestias, así es que Gaby Milito ya contará con estos futbolistas para el partido del próximo sábado.
Sí, y hablábamos hace un momento con León acerca de la ausencia recurrente. Ya ha dejado de ser noticia la ausencia de Javier Hernández, pero ¿por qué razón ni Javier ni Pulido estarán disponibles, Jesús, para el partido frente a la Máquina?
Ambos presentan molestias musculares, Beto. En el caso de Chicharito, no ha podido restablecerse al 100% de la misma en el sóleo de la pierna izquierda. Alan Pulido tiene también una molestia en el muslo. Y bueno, pues el cuerpo técnico todavía no los ve aptos para poder participar.
¿Y cómo, qué tanto preocupa esto? ¿O ya se resignó la directiva del Guadalajara de no contar con Javier? Por lo menos ya pasó la primera, tercera parte del torneo.
Sí, la directiva de Chivas pues entiende esta situación, ¿no? De que va a ser difícil que pueda regresar ya al 100%. Incluso el propio futbolista termina contrato en el mes de diciembre. Así es que cada vez son menos las posibilidades incluso de ver a Chicharito vestido como futbolista de Chivas.
Por cierto, ¿estás en una tina o en un jacuzzi? Porque te oyes muy raro.
No, debe ser la señal, John.
Sí, sí. Esto sí, sí suena, bueno, digo, a todo mundo... Yo creo que todo el mundo ha hecho un enlace de radio así medio raro, ¿no?
Desde una piscina. Jesús, ¿quieres decir algo más?
No, nada más. Más tarde hablará Alan Mosso, de conferencia de prensa con él a las 6 de la tarde. Entonces ahí vamos a estar presentes en lo que diga el futbolista de Guadalajara.
Jefe, tráigame otro clamatito, ¿no? ¿No?
Gracias, Jesús.
Saludos.
Que te vaya muy bien. Sí, parecía estar en una burbujeante.
Y el otro, ¿cómo se llama el jugador que te dije, Ciro? Ah, Borja Mayoral. Me dicen que Borja Mayoral, hablaremos después del corte de ese tema, a ver qué.
Ah, sí.
Porque suena mucho en España de su llegada a Rayados.
Bueno, antes del corte, nada más de Cruz Azul contra Chivas, que es de lo que nos informaron nuestros compañeros. Dos cosas de lo que dijo León Lecanda. Me parece muy positivo que esté Cruz Azul en este momento por cerrar la renovación de Lida y de Piovi. O sea, la chamba de la dirección deportiva no termina en la pretemporada, que es cuando más se acentúa. También tienes que estar muy atento a esos contratos de jugadores valiosos que están por terminar y cuándo renovarlos. Y eso es algo que no estaba ocurriendo con Cruz Azul. A Mauri Morales también anda en lo mismo. Lo de Piovi se concretó hace rato, y lo de Farabelli, que fue otra de las renovaciones. Menudo problema para el Guadalajara, no por Hernández, que pues ya sabemos que no cuentan con él para nada y eso ha sido un petardo en esta temporada, pero porque Guadalajara viene de entregar dos partidos, uno en el que jugó realmente mal contra Juárez y el otro en el que iba perdiendo 3-0 al minuto 70 contra Tijuana, y Cruz Azul viene de su mejor partido contra el Toluca, ganó 1-0, nada más, bien pudo ser por más de no ser por el guardameta Hugo González.
Exacto, un guardameta muy consolidado, un guardameta del que no se habla mucho, pero que también forma parte de la élite de los porteros mexicanos cuando se piensa en un Moreno para ser el tercer portero o el cuarto portero, en Acevedo, porque Padilla ya desapareció del mapa, pues nunca se habla de Hugo González.
Pero mucho tiene que ver la confianza que le da el Turco, porque fíjate cómo es, con el Turco es otro. En Rayados, sin el Turco, de repente sí. No fue el mismo.
Vamos a ir a una pausa, la última de este jueves, y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir contigo, Héctor Tello. Héctor, mucho gusto en saludarte el día de hoy.
Hola, Héctor, buenas tardes. Saludo afectuoso para todos. Y bueno, este día Rayado cerró preparación para enfrentar al Puebla. Lo hizo entrenando en la cancha del Gigante de Acero en Guadalupe, buscando en el partido ante la Franja, su sexta victoria consecutiva, Beto. En las últimas semanas todo el entorno albiazul ha cambiado después de muchas críticas, muchos señalamientos tras el fracaso en la League Cup. Ahora todo son vientos de mucha ilusión, de mucha expectativa también, aunque ya no tanta exigencia entrar a este modo que se ha complicado. A inicios de semana se buscó negociar con Patrick Citrone, delantero italiano, que no tendrá cabida en el combo de Cesc Fàbregas, y ahora la posibilidad más cercana pareciera Borja Mayoral, que siempre ha estado ahí en el radar, que hoy Getafe está más abierto a negociarlo, cuando en un principio solamente tenía el pago de su cláusula de rescisión. Ahora pareciera el más cercano hacer ese refuerzo de ataque que busca Terrón para redondear su plantel, pero reitero, Monterrey quiere terminar esta última jornada antes del receso por fecha FIFA con una victoria más en esta apertura de 2025.
Héctor, un fuerte abrazo. Fíjate que hoy un amigo que vive en España me dice: oye, John, Borja Mayoral cada vez está sonando más aquí. Me dice: ¿sabes qué? Es un jugador que se lesiona mucho, pero cada vez suena más que Borja Mayoral llega a Rayados. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué te dicen en la Sultana?
Sí, John, esto lo hemos reportado en las últimas horas. Es Borja Mayoral el que más se ha acercado porque Monterrey ha encontrado ya una mayor inspección de Getafe por defenderse de este jugador. Y estás en lo correcto. Si revisamos el antecedente de lesiones, el año pasado, en marzo, Borja Mayoral fue operado del menisco de la rodilla izquierda y se perdió 195 días, es decir, poco más de 6 meses quedó fuera. Le ha costado tomar su mejor forma física a este delantero de 28 años, que fue el compañero de Sergio Ramos en el Real Madrid, que tuvo su mejor performance en la temporada 23-24 de la Liga de España, marcando alrededor de 27 goles en 34 partidos, contando las demás competencias, Copa del Rey, y bueno, pues pareciera que no está cercano a este mejor performance, alguna otra buena temporada en la Roma de Italia, por ahí del 2020-2021, y no ha estado en el nivel que esperaba en el último año futbolístico, John.
Correcto. Héctor, ¿quieres decir algo más?
Sí, bueno, Monterrey el día de mañana enfrenta al Puebla, Beto, y bueno, está una marca que persigue el nombre del terreno de Víctor Manuel Vucetich, que acumuló 7 victorias consecutivas en el Clausura 2023. Es el mejor récord de triunfos al hilo en torneos cortos, y bueno, Terrón se pondría a una victoria de esta marca hoy. Hay mucho respaldo en el trabajo que ha hecho Torrent con el Monterrey después del torneo de muchas críticas en la League Cup.
Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, buenas tardes.
Un plantel, Ciro, que ha cambiado, o sea, no ha cambiado el plantel, pero sí el funcionamiento, la atmósfera, el fútbol, con Domenech Torrent se vio en el Mundial de Clubes, se apagó un poco en el siguiente torneo allí en Estados Unidos, pero Monterrey se ve mejor y ya conoce lo que es tener españoles, ahora que mencionan a Borja Mayoral, teniendo ahí por lo pronto a Canales y desde luego a Diego Ramos también en la defensa central.
Sí, creo que perdieron a uno de sus jugadores más importantes, que se fue justamente al fútbol de España, al Betis, y ese mediocampista colombiano y su ausencia creo que le terminará impactando al equipo Rayados, aunque sigue teniendo muy buena base y no lo ha resentido por el momento. De Borja Mayoral es un futbolista que nació en el Real Madrid, que como muchos otros canteranos del equipo merengue, pues no encuentra sitio en un primer equipo, una primera plantilla que está plagada de grandes contrataciones, y lo que terminan haciendo es irse a buscar la vida por otros lados. No todos los futbolistas son para el Real Madrid, y tuvo algunos buenos momentos con el Wolfsburg, creo que con la Roma es donde más brilló, con el Getafe en la 23-24 tuvo 17 goles Borja Mayoral. Vamos a ver, no sería una transacción seguramente barata, pero bueno, el Monterrey tiene billete después de lo que le pagaron en el Betis por Nelson de Osa.
4-3, perdón, John, está la francesa Pagui derrotando a Sarasúa en el tercer set. Están empatadas en sets. ¿Qué cantidad de gente de mexicana?
Sí, qué motivo poder ver a tu compatriota en vivo. Lo insisto, al igual vives en Nueva York o en Jersey City por necesidad, te vas a trabajar y ojalá, ¿no? Porque nos hacen falta estas buenas historias, nos las ha dado el ciclismo, nos las ha dado los clavados y ahora nos los está dando el tenis.
Correcto, con un apellido tenístico por excelencia, el apellido Sarasúa. Y el sorteo, Ciro, de la Champions se ha realizado. Desde luego que, como apuntabas, será el sábado cuando se conozcan las fechas, pero por lo pronto ya se conocen algunos, ya se va aclarando el panorama, y hablabas de el panorama particularmente de algunos equipos en este torneo que va a arrancar.
Hoy lo que se llevó a cabo fue el sorteo en Mónaco y dentro de esto lo que se sabe, dado este nuevo formato que hay gente a la que no le gusta y comparto, entiendo perfectamente sus motivos, ya no hay grupos, es una etapa de liga en la que todos disputan 8 partidos y la UEFA lo que hace es ponderar esos partidos de tal forma que hace la siembra conforme a 4 bombos, y bueno, sería árido, sería complicado, largo comentarlo, y más en radio, pero bueno, lo que derivó ya de este sorteo es que, por ejemplo, el Barcelona, de los pesos completos, es el que tiene el sorteo más favorable. Debe aspirar el Barcelona a los 8 mejores, ya lo fue la temporada pasada. El Real Madrid va a enfrentarse otra vez contra el Manchester City, ya es de cada Champions que estos dos se enfrenten. Su juego más desafiante creo que será contra el Liverpool en Anfield. Y el Atlético de Madrid también va a jugar en Anfield contra el Liverpool. Van a Londres contra el Arsenal. Van a Estambul a medirse con el Galatasaray. Vamos a ver si siguen con ese discurso derrotista de nos conformamos con estar entre los 4 primeros de la liga. Y el Paris Saint-Germain tiene un sorteo también duro. Bayern Múnich, Atalanta, Tottenham en casa, Barcelona, Leverkusen y Sporting en condición de visitante. Es parte de lo que nos deriva la Champions, donde solamente hay 2 futbolistas mexicanos, el portero suplente de Athletic Club y Huescas con el Copenhague. Huescas, vaya, el Copenhague va a ser de los eliminados.
Breaking news, ¿no?
Sí, interrumpimos este programa porque ya está la lista de la selección mexicana.
Ahí va.
Hay, por lo menos, John, un nombre, 2 nombres veo yo ahí, sorpresivos.
Malagón, Rangel, Carlos Moreno de Pachuca, Huescas del Copenhagen, Jorge Sánchez de Cruz Azul, César Montes Lokomotiv, Johan Vázquez del Genoa. ¿Quién está? Juan José Sánchez Purata.
Esa es una novedad.
Novedad de Tigres. Jesús Orozco Chiquete de Cruz Azul, Jesús Gallardo de Toluca, Mateo Chávez de la Z, Edson del Fenerbahce, Eric Lira de Cruz Azul, Marcel Luis de Toluca, Charly Rodríguez de Cruz Azul, Orbelín Pineda del AEK de Atenas, Eric Sánchez.
Novedad, el chiquito.
El chiquito Sánchez está, Roberto Alvarado de Chivas, Diego Lainez, César Huerta, Raúl Jiménez y Santi Jiménez.
¿Sabes quién no está?
Pues el Tecate.
Alexis Vega no está. Ah, no. Sí. Aquí está Alexis Vega, Chucky Lozano y Berterame también.
Son los tres. Entonces, la novedad de novedades es que convoca al Chucky.
Y Berterame también, Ciro, una novedad. Hablábamos de que después de Jiménez, con G y con J, yo pensaría que Sepúlveda sería el tercer centro delantero, pero para Javier Aguirre es no, por no. lo visto Berterame.
Berterame, Beto. Y algo importante en todo esto es el chiquito. El martes hablábamos aquí que pues, para qué había ido al miniciclo, ¿no? Que no lo veíamos en la selección, y algo vio el Vasco, algo le gustó y lo convocó.
Aquí hay que considerar que Luis Romo está lesionado de gravedad, se lesionó el ligamento cruzado, entonces es una de las posiciones en el medio campo en lo que tiene que buscar alternativas Javier Aguirre, y por eso me hace sentido que reciba una convocatoria. Me da gusto también por Diego Lainez. Creo que Lainez atraviesa por un estupendo momento,
¿no?
Tiene grandes condiciones, ha tenido altibajos, pero ahora se entiende muy bien con Ángel Correa. Entonces entiendo por ahí su convocatoria. Y yo tengo el presentimiento de que Berterame se va a terminar metiendo al Mundial. Ya lo verán. Creo que tiene de su lado varios elementos. Juventud, vaya, a ver.
Y lo tuvo.
Ah, sí, lo conoce Javier. Vaya, juventud no me refiero a menos de 20, me refiero a que tiene 25, 26. Entonces eso le permite llegar mucho más joven que Raúl Jiménez, que va a llegar de 35, que Henry Martín, que llegaría de 32, que okay. El propio Sepúlveda, que va a llegar de 35 al Mundial. Entonces Berterame tiene eso de su lado. Además tiene un equipo con alta producción ofensiva, que genera mucho adelante. Entonces eso se traduce en ocasiones de riesgo para su centro delantero, que es él. Yo creo que Berterame se va a terminar metiendo. Ya eso lo veremos en unos meses, pero es lo que les diría. No, me hubiera gustado que apareciera el Canelo Angulo. No lo veo en la lista al mediocampista atacante
no está.
Del Toluca.
Y yo insisto con lo del Chucky, porque no hace mucho se decía no, indisciplinas con el Jimmy, el Chucky no, y luego cuando lo fue a ver Javier se lesionó, luego lo convocó y estaba lesionado. Entonces, creo que esta es una oportunidad única, especial para el Chucky.
Y Huescas tiene que agarrarse de este clavo ardiente, porque después de que no fue a la Copa Oro, por los motivos ampliamente comentados, está de regreso con Copenhague, va a estar en Champions, y es el lateral derecho donde tiene la interrogante más grande Javier Aguirre. Es la oportunidad para Huescas de adueñarse de ese puesto.
O sea que ahí está Moreno, el portero del Pachuca, está Purata, el defensa de los Tigres, Chiquito Sánchez, Lainez, Berterame y Chucky Lozano en esta convocatoria.
Y hay algo también importante, que queda claro que mientras Memo Ochoa no tenga chamba, no lo van a convocar, ¿eh?
Pues imagínate si lo hubiera convocado.
No, bueno, no. Pero como que cada vez se distancia más Memo de la selección y del Mundial, como cada vez se distancia más Henry Martín del Mundial.
Sí, que si va, en el caso de Ochoa sería para tercer guardameta, ¿no? Y el tercer guardameta, pues, tiene simplemente un lugar en la plantilla, pero incide muy poco, ¿no? Al que tampoco estoy viendo es a Lara del conjunto del América.
¿A Juárez? ¿Juárez no está?
No veo a Juárez.
No está Juárez, efectivamente. Y el partido contra Japón es el 6 de septiembre y el partido contra Corea es el 9 de septiembre. O sea que es un sábado y un martes.
Sábado-martes.
Sábado de la próxima semana.
Israel Reyes no está tampoco.
El martes de la siguiente semana. Los dos partidos. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le hicimos a Emilio Escalante y a Rafael Aparicio, la película del Atlante que está por salir y el inminente regreso del Atlante al Estadio Azteca.
¿Qué tan viable es que el Atlante regrese a jugar al Azteca Banorte?
¿El año próximo?
Yo creo que sí, el año próximo, si tenemos por ahí un buen, creo que hay por ahí ya una oferta de que regresemos y tenemos que aterrizarla bien. Pero si se da, con mucho gusto.
¿Te gustaría regresar al Azteca?
Porque el Atlante, sí, claro. Sí, el Atlante es de la Ciudad de México. No hay otro lugar.
¿Y hay que comprar una plaza de primera división?
No lo sé eso todavía, Beto. La verdad es que ahorita con lo que está sucediendo, nosotros estamos analizando varias cosas. Y yo lo he dicho siempre, y desde que llegué, tú lo sabes que yo lo dije, yo siempre he dicho que lo mejor sería lo deportivo. Uh-huh. Pero si hoy por cuestiones o situaciones que no se pueda dar y que cambian al final de cuenta todo este tipo de reglamentos o lo que pueda pasar, pues veríamos la manera de buscar cómo llegue el Atlante.
¿Tanto más caro es sostener un equipo en primera división en comparación con expansión? ¿Qué tanto sube?
Híjole, pues yo creo que si haces un proyecto bien, sin volvernos, como yo lo digo, sin volverse locos, porque el Atlante tiene que ser un proyecto muy diferente a los demás, es rescatar otra vez toda la parte de visorías, de buscar jugadores. O sea, no es posible que en 140 millones de mexicanos no haya jugadores. O sea, hay jugadores, nada más que tenemos que trabajar otra vez más fuerte en visorías, irnos a llanos a buscar jugadores, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que estás hablándonos, si tienes, porque no te puedes comparar, ¿no? Según con quién, ¿no? También, pero yo diría que unas 4 o 5 veces.
Es la voz de Emilio Escalante, el propietario del Atlante. 5-5 en el tercer set. La joven Sarasúa con Pagui de Francia, apretadísimo. Hay momentos donde ha parecido que empezaba a flaquear, pero el enorme corazón que tiene Renata la ha sacado adelante. Están empatadas en el tercer set. Y con respecto al Atlante, pues claro, Ciro, John, resulta mucho más caro mantener a un equipo en primera división que en expansión.
A mí una vez, y lo he dicho en el programa, Juan Carlos Rodríguez, expresidente de la Federación, me dijo que salía 55 veces más caro. Si hablas de un equipo de expansión, 5 millones de dólares al año, estás hablando de 150 millones. Y es como 150 millones, porque tienes que mostrar fluidez, garantías, ¿no? Todo lo que implica un equipo de primera división. ¿Qué veo yo? Que cuando esté de regreso el Azteca Banorte, puedan jugar América, Cruz Azul y Atlante, con todas las remodelaciones, con la empresa de los 49ers que va a operar el estadio. ¿Por qué no pensar que expansión puede jugarse, Beto, y luego dar la oportunidad de comprar un equipo? Y te puedo decir otra cosa, tiene más posibilidades el Atlante de que le vendan algo en primera jugando en el Azteca que no jugando en el Azteca, y no por Televisa, sino ya tienes por lo menos todo lo que es de infraestructura de estadio, ¿no?
Y hay dos cosas importantes, Ciro, que decías, John, hace un momento. Una es una posible alianza, no sé si la haya pensado Emilio Escalante, con una institución deportiva enorme, millonaria a nivel de Estados Unidos.
Equipos de NFL.
Y la otra es que qué pena que tengas que comprar un lugar para jugar en primera división.
Es que es el único camino. No hay manera de que sea de otra manera. El Atlante, ¿cuánto tiempo jugó en el estadio de Ciudad de los Deportes? Mucho tiempo. Mucho y tuvo tiempo, los méritos, sí, deportivos también para poder ascender, y le cerraron la puerta. Siempre había un motivo, que por el cuaderno de cargos, puros pretextos.
Y ahora juega el América.
Y ahora juega el América ahí, y entonces vaya, son puros pretextos, nada más. Entonces, es el único camino. Vaya, y tú lo sabrás también, el Atlante tuvo también un abandono muy importante de parte de su afición. Y por eso terminó yéndose
a Cancún.
Entonces, yo sé que han pasado por unas muy difíciles, etcétera, por descensos, pero ahí sigue viva una llama cada vez más pequeña, pero ojalá lo arropen si esto termina cuajando, que creo que se va a dar, ¿no? Está muy perfilado, los tiempos se van dando.
Yo creo que los que aspiran a tener una franquicia de primera división, hay dos cosas claves. Tener la lana,
ser rico.
Y algo igual de importante, ¿eh?
No, y la gestión deportiva es
importante. ¿Y de dónde viene esa lana? Una vez que demuestres de dónde viene esa lana, y si la tienes, pues ya, y si la operación es como el Querétaro, Ciro, ya le invirtieron, pero pues,
la gestión, vámonos, es fundamental. Claro,
Felicidades, Jaime, es tu cumpleaños.
Felicidades. Mira,
muchas felicidades a Jaime, que trabaja aquí con Vicente Navarro en el programa. Jaime Stauffert. Gracias, Jaime. Feliz cumpleaños. Vicente,
Happy
Ciro, John, no. Roger, buenas tardes. Happy birthday.
Pongan feliz Disney cumpleaños. Plus y ESPN 2. Ahí va Renata. 6-5 perdiendo el tercer set.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.